ciertamente, ¿no? Verificado. Sin entender, si están sitiados, eso sí no lo sé, en el caso de ellos. Un servicio que está preparado, que no es gratuito, simplemente toma las decisiones arbitrarias de cortar la internet cada vez que hay o un evento o una fecha o alguna iniciativa en curso que ellos quieren que cortar la comunicación, que ya es una práctica normal para ellos, no normalizada, y por nosotros de cortarte los datos, en algunos casos sitiarte para que no salga, cuando ellos entienden.
Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Agradecidos con mi equipo Mai Vázquez en los controles técnicos hoy. Tony Simón se tomó el día libre. En la producción del espacio, Alejandro Sayas Bazán. Y presento a mis invitados. Y creo que después de 15 años fuera del país, es la primera vez que voy a entrevistar a una ex colega. Mucho pateamos calle, mucho trabajamos juntos en mi país de origen, Venezuela, del Valle Canelón. Me da un gusto tenerte aquí, lamentando por supuesto lo que se está viviendo actualmente, que lo seguimos de cerca, y ella nos va a poner en contexto, porque además trabaja en el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, y lo que se está viviendo en la actualidad. También tengo a un perseguido político, militar, Eduardo Figueroa, desde España, con quien vamos a analizar también su visión de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que se está haciendo. Del Valle, un gusto saludarte. ¿Cómo están hoy en Venezuela? Hoy, ¿cómo amanece después de 8 días de haberse celebrado estas tan cuestionadas elecciones en nuestro país?
Hola, buenos días, Alejandro. Un placer también poder compartir contigo. Lamentamos las circunstancias en las cuales pues estamos conversando. Difícil la situación para Venezuela. Ayer se cumplieron 8 días de las elecciones, elecciones que, según los resultados oficiales prestados por el Consejo Nacional Electoral, por supuesto muy cuestionadas a nivel mundial y que han generado múltiples protestas acá en el país, reclamos, y la respuesta gubernamental ha sido represión, ha sido encarcelamiento, persecución, secuestro, y bueno, todos los que ustedes han visto que ya van más de 1.100 detenidos, que son la cifra oficial que maneja hasta el día de hoy el foro penal, de los cuales 90 son adolescentes.
Y es terrible, porque yo estoy haciendo reportajes para las plataformas de Martín Noticias y encontré el testimonio de una madre. Se llevaron a su hija de 16 años y está desaparecida. Ni siquiera les están diciendo, les están informando dónde están. Igual que vi ahora Aurora Silva, la esposa de Freddy Superlano, tampoco fue al helicoide. No quieren dar ni siquiera información. Es como un mecanismo del régimen como para amedrentar, meter más miedo y angustia en los arrestados y su familia.
No solamente con los arrestados y su familia, Alejandro. Esto es precisamente para que un efecto multiplicador para que las personas que están protestando, que están reclamando por los resultados del pasado domingo, pues tomen miedo y se resguarden y hagan silencio, cosa que ha surtido efectos. Muchos de los dirigentes políticos se encuentran hoy en día, bueno, con máxima cautela, han borrado de sus teléfonos los estados, han borrado las fotos, muchos están resguardados, la situación no es distinta tampoco en los dirigentes sociales, en los que participaron, que fueron testigos de mesa, hasta esas personas han ido, los periodistas, también es la misma situación, o sea, la idea es infundir miedo, generar miedo para que haya silencio total en Venezuela.
Ya voy contigo, Eduardo. Déjame hacerle otra pregunta a Del Valle Canelón, y paso contigo para que me ayudes a analizar también con tu punto de vista lo que ocurre. Del Valle, me sorprende que me hayas contestado la llamada. Yo sé que tú siempre has sido una mujer aguerrida, porque si algo tenía Globovisión de esa época es que las mujeres eran demasiado valientes, más valientes que nosotros, los pocos hombres que trabajábamos allí. Y te lo hago el comentario porque ya durante el fin de semana, gente a la que he entrevistado durante meses largos de ONG, de Defensa de Derechos Humanos, políticos. Me han dicho, no me llames ni siquiera, no me mandes un mensaje, porque no puede estar tu nombre en mi teléfono. Mira, me dio un dolor y yo digo, y bueno, creo que es este efecto multiplicador lo que quiere, el miedo y la autocensura. ¿Por qué tú no lo estás viviendo o no lo estás sintiendo, Del Valle?
No, claro que estoy sintiendo miedo, claro que siento miedo, Alejandro, claro que siento temor, por supuesto, pero quedarse callado no es una opción. Cuando nosotros estudiamos periodismo, por supuesto que esa no es la máxima del periodismo. El periodismo tiene que buscar siempre ir a la fuente de los hechos, contrastarla. Nosotros hemos estado, pues los periodistas que nos mantenemos aquí informando sobre lo que ocurre en Venezuela a través de nuestras redes, porque, bueno, bien sabemos cómo están los medios de comunicación en Venezuela, están amenazados pues por publicar cualquier situación que ellos publiquen sobre los resultados, sobre fraude o sobre las protestas que se dan en el país. Hubo una comunicación que recientemente emitió Conatel a las diferentes televisoras de Venezuela y las radios. Bueno, busca eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, informar a través de las herramientas que tenemos. ¿Con miedo? Sí, claro que sí, hay mucho miedo. Pero creo que esa es nuestra responsabilidad con la sociedad, nuestra responsabilidad con el pueblo venezolano. Y bueno, encomendados a Dios y con mucha fe de que toda esta situación va a pasar.
Amén. Y en la Virgen del Valle, que compartimos por ser orientales ambos. Mantente allí. Voy de inmediato contigo, Eduardo. Estás oyendo lo que está pasando en Venezuela. Nosotros que estamos en el exterior, Eduardo, a pesar de tener información que nos va llegando constantemente, amigos, incluso mi productor Sayas Bazán durante todo el fin de semana, los cubanos que se han sumado a esta causa en cualquier parte del mundo, nos llega constantemente un flujo noticioso imparable, pero no tenemos la piel de los que están viviendo adentro. Y yo me pregunto, y cuando me hacen el cuestionamiento a mí, digo, creo y siento que la calle le están enfriando. Ese efecto multiplicador del miedo está funcionando. Y oigo a personas, incluso a la líder opositora María Corina Machado, que van a persistir, pero su aparición fue el sábado. Las calles, pues la gente no está en las calles, es una realidad. Pero ¿cómo haremos para que esa persistencia pues nos lleve a encontrar el cambio? Y hablo en nombre del venezolano que quiere alcanzar la libertad. Te doy la palabra.
Sí, ¿qué tal? Saludos, Alejandro. Mira, Alejandro, una cosa que lo comentas y yo también lo percibo, ¿no? Y esto va también para los millones de venezolanos que están fuera del país. A veces nosotros nos cohibimos o emitimos opiniones y decimos, bueno, mira, ahí seguramente hay un punto ciego porque estamos fuera del país. Pero con lo que ocurrió con las elecciones, Alejandro, me he dado cuenta que por lo menos las personas que nos dedicamos al tema de deliberar y de analizar el tema de Venezuela diariamente y que digamos que como termómetro vamos día a día pues testando qué es lo que va ocurriendo, no estamos separados de percibir la realidad de las calles. Y esto lo digo con cierto riesgo, porque durante todos estos meses, y creo que tú formas parte de este grupo que digamos que fuimos bastante señalados por decir que las elecciones iban a terminar en esto, no porque lo quisiéramos, sino porque los elementos de la ecuación siempre fueron los mismos. Vaya que quién más que nosotros espera que las cosas cambien. Pero pues dándole continuidad y respondiéndote, sí tenemos percepción de lo que ha venido ocurriendo, y ahora no solamente las personas en Venezuela, sino los que estamos afuera, nos damos cuenta de que se está enfriando. Y se está enfriando porque tú dijiste ahí un punto importantísimo: la misma gente está en silencio y está aterrada porque está viendo lo que está ocurriendo. Entonces dice, mira, yo te voy a borrar del teléfono 30 días, 60 días, mientras esto ocurre. Mira, yo me voy a quedar en mi casa porque, bueno, definitivamente yo lo que estaba era esperando los resultados de las elecciones, y yo ahora, me voy del país, y yo, bueno, para irme del país tengo que estar en libertad. O mira, yo estoy trabajando, tengo un local, tengo un comercio, y yo tengo que trabajar porque si no, no como. Entonces el régimen ha ido jugando con todas estas variables, pero no de manera coincidencial, es que ya ellos tienen esto en una tabla perfectamente armada, y lamentablemente ha sido como un guión donde ya muy probablemente, si tú pasas la página, sabemos qué es lo que viene. Yo siempre, mis críticas fueron dirigidas de esta manera: no dudo en los valores de María Corina, dudo es en los elementos de la ecuación que siguen siendo los mismos. Entonces, desgraciadamente, esperemos estar equivocados. Siempre también hemos apostado a que hay algo que no sabemos, hay un plan B, seguramente hay, bueno, unos eruditos en una mesa trabajando y lamentablemente nuestras expectativas han fallado. Esperemos que en este momento, vaya, que sí haya una mesa de eruditos trabajando y tengan un as bajo la manga que no lo vemos, pero acá lo que estamos viendo es el ABC de lo que ha ocurrido. Detienen algunos líderes opositores, se enfría la calle, van a mesa de negociación. Y ya para finalizar, esta pregunta que me dices, también es importantísimo hablar de los militares detenidos.
Que son más de 70, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo han mantenido a puerta cerrada. Yo aquí te voy a hablar de rumores, pero de rumores con cierto fundamento. Hablan de que en la base Libertador de Aragua ha habido una cantidad de problemas y durante desde el día martes, yo creo que hasta el día viernes o sábado, había un velo ahí que tapaba, pero eso eran comisiones del DGCIN, hablaban de comandantes de unidad detenidos, hablaban de militares que reconocieron que hubo fraude, y bueno, están hablando de unas razias políticas y unas purgas en muchas bases alrededor del país. ¿Y qué pasa con los militares? Que con los militares, si es difícil conseguir a un ciudadano que no porte uniforme, imagínate a un militar que, bueno, puede durar desaparecido o sencillamente no aparecer. Esto que están haciendo, le están subiendo muchísimo a la temperatura de lo que ha sido el guante de hierro, ¿no?
Bueno, Aymara, la tengo en mente porque tú sabes del Valle que Aymara es corresponsal aquí en Radio Martí, así que es del Valle Canelón, también fuimos parte del mismo grupo de periodistas de la Globovisión que no era chavista. Del Valle, contigo que estás en Venezuela no puedo hacerte este tipo de preguntas, pero sí quiero que me ayudes a entender, y a nuestra audiencia en Radio Martí. Del Valle Canelón es periodista, también trabaja en el gremio del Colegio Nacional de Periodistas, sabe cuál es la situación de ellos, tiene una hija que al final te quiero preguntar cuáles son tus expectativas con tu hija, pero por ahora quiero que me digas, y te voy a sumar un comentario que me hizo uno de mis tres hermanos que todavía tengo en Venezuela. Me dijo José, al que no sepa, yo soy José Alejandro, pero en Venezuela en mi familia me conocen como José. Me dice, aquí no se está vendiendo nada, no hay comida. Él está en el ramo alimenticio. No está llegando nada del interior. Hay escasez, la gente no quiere comprar, la gente está paralizada. ¿Qué está pasando y qué crees tú? ¿Cómo me puedes describir la situación de ese ciudadano que quiere un cambio, pero que hoy en día igualmente no tiene comida? ¿Cómo está Del Valle, por favor?
Mira, no te preocupes por lo de Aymara, es la misma gente, la misma gente además a la que uno respeta y quiere muchísimo, muchos años además trabajando juntos y nos conseguimos en la calle además. ¿Cómo es la situación hoy en día del venezolano? Hay algo que hay que aclarar, ¿no? Que pues yo que tengo 25 años desde que llegó el chavismo reportando, ya estaba trabajando antes, pero reportando todo lo que ha ocurrido en Venezuela, todas las protestas, pues lo que ha pasado en nuestro país, hasta los momentos algo como eso, a nivel de represión, a nivel del miedo que está, es diferente a otros momentos, es diferente a lo que se vivió, por ejemplo, en el año 2017. Es muy diferente. Acá han ido mucho más allá, ha ido escalando el nivel de llegar a la mente del ciudadano y meter ese miedo, de infundar. Por ejemplo, ayer me denunciaban desde la Candelaria que estaban pegando en las puertas de los edificios documentos, o sea, con fotos de las personas que fueron testigos de la oposición, que participaron, ofreciendo recompensa y que llamaran a un número. ¿Eso qué es lo que está buscando? Por supuesto, infundir y meter más miedo. ¿Cómo se está viviendo hoy en día la situación en las calles? Te puedo hablar por Caracas y también un poco lo que yo recojo de mis colegas en el interior con los que tenemos contacto. Poco a poco sí, se ha ido recuperando la movilización, los comercios, pero no el 100%. No se puede hablar de que hay una normalidad porque no la hay. Y es cierto lo que dice tu hermano, no está viniendo a Caracas aún. Es posible que ya esta semana se restablezca todo lo que tiene que ver con las hortalizas y ese tipo de verduras que llegan mayoritariamente del interior del país. Pero las personas salen a la calle o van puntualmente a lo que van a hacer. y se regresan. Se regresan a estar pendientes de lo que está ocurriendo, hablar entre ellos y a limitarse pues de poder expresar lo que ellos quieren expresar porque tienen miedo. En los propios edificios donde en el 2017 se protestaba, ya las personas que protestaban en aquella oportunidad han estado a través de los chats de las juntas de condominio reclamando a las personas que están caceroleando en sus hogares. ¿Por qué? Por temor a que los vengan a atacar los colectivos, por temor a que sean objeto de algún tipo de allanamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, llámese la policía política, básicamente, o de los colectivos, que esa es otra de las cosas. Todas las noches pasan por las calles de Caracas, porque además los hemos visto, los hemos grabado, los miles de colectivos en moto haciendo recorridos por diferentes puntos de la ciudad, eso es para amedrentar. Lo mismo ocurre con los cuerpos policiales. Además que han continuado los allanamientos, básicamente se incrementan en horas de la noche. Y eso, por supuesto, conjuga pues una ola de miedo, de terror, cuando la gente se entera que se llevaron a alguien. Ahora, a pesar de todo eso, la gente sigue teniendo fe de que aquí va a ocurrir algo, que este sea, como decir, pues el desenlace, porque creo que como en ninguna otra oportunidad, en ningún otro momento electoral en Venezuela, se habían tenido las pruebas que en estos momentos tiene el comando de la oposición. O sea, en el caso de las elecciones pasadas, cuando participó Enrique Capriles, las actas no se tuvieron todas. En esta oportunidad tuvieron todas las actas. ¿Y cómo se hicieron de las actas? No solamente con los testigos. Y en muchos de los casos que los testigos no lo dejaron entrar, porque además lo viví, lo reporté en otros donde no hubo. ¿Cómo se hicieron de las actas? Bueno, obviamente con la misma gente del chavismo que está cansada de esto. Y no dudo que muchos militares también, porque los militares, vamos a estar claros, no son ajenos a la realidad que se está viviendo en Venezuela. A lo mejor puede ser que en el pasado la mayoría de ellos hayan creído en algo de esto, como la mayoría de la población venezolana, pero hoy en día la realidad es diferente, pero también tienen miedo y tienen temor, porque saben las consecuencias a las cuales se pueden someter.
Bueno, y lo decía Eduardo Figueroa. Señores, estamos conversando, a quien escuchan es a la periodista del Valle Canelón, desde Caracas, la capital venezolana, y tengo a Eduardo Figueroa, militar perseguido, expreso político desde España. Eduardo, fíjate que la esperanza, lo que dice del Valle, es importante, una fe de que vamos a cambiar este sistema que tiene 25 años, pero 65 años en Cuba, 40 o más de 40 años en Nicaragua. Pero la jugada geopolítica es inentendible. Hoy, antes de venir al estudio, un compañero me dice, un colega me pregunta, oye, ¿viste lo de Cristina Fernández? No sé qué lectura le puedes dar tú. Cristina Fernández sabemos que es aliada de Maduro, como lo es AMLO, como lo es Petro, como lo es Lula. Ellos van a tener una reunión con Maduro para acordar esto. Pero por otro lado salió Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, hablando de que tienen un lapso de 30 días. Y he escuchado a algunos analistas diciendo, bueno, están fabricando esas actas que ya las mostró María Corina, el liderazgo opositor, que la tiene toda Venezuela, que la conoce incluso Estados Unidos. Blinken lo ha reconocido la semana pasada, que la mayoría de los votos los tiene Edmundo González. Pero ellos pueden salir con algo diferente que pudiera permitirles doblar todo este esfuerzo que se ha hecho en Venezuela y permanecer en el poder.
Quizás no, Alejandro, pero es que tampoco les importa. Y puede sonar crudo, pero es que no es relevante para el chavismo. El chavismo ya demostró, el madurismo, la dictadura rancia y podrida que hay en Venezuela. Ya ellos demostraron que ellos sencillamente no les interesa en absoluto guardar modos o guardar reparos. Yo hace poco escribía algo basado en un poema de Aquiles Nazoa, de Conversaciones con un cochino. Mira, antiguamente el chavismo, bueno, intentaba por lo menos maquillarse. Mira, yo soy cochino, pero yo me voy a poner unas plumas para que la gente crea que yo soy un pavo real. Ya eso se acabó, ya ellos están ahí, mira, aquí voy yo desnudo con mi rabo de cochino y con mi nariz de cochino y no me importa que la gente vea que yo soy un cochino, lo hacía un poco en sátira, pero es que eso mismo pasa, entonces a ellos realmente no, no les importa. Ellos sencillamente, por ahí veo muchas, quizás uno de los portales de información más veraces actualmente en Venezuela sea el Chigüire Bipolar. Porque es que sacan unas cosas extraordinarias, pero es que son reales. Ellos pueden sacar unas actas, mira, con manitos en témpera. Y para ellos eso es válido y no les importa lo que diga el resto del mundo. Yo intento no ser negativo ni pesimista, pero es que me da dolor que la esperanza haya llevado que por lo menos una docena de personas hayan muerto. Esas personas sí llegaron hasta el final. Esas, sin alguna duda, en esta semana llegaron hasta el final. Entonces, se ha hecho un desperdicio de potencial creativo, político y social, porque después de que decimos, no, las elecciones son malas y no van a salir con elecciones. No, no, ahora sí vamos con elecciones. Y todo el mundo se aboca a eso, la esperanza tan increíble que tiene el venezolano en salir, bueno, es depositada en elecciones, pero ya espero que después de esto, en caso de que no consigamos las metas, mira, definitivamente haya otra dirigencia opositora y definitivamente pues se concentren en conseguir otras opciones, como puede ser, bueno, ojalá lo que están capitalizando, que es el apoyo internacional que se había perdido, el reconocimiento internacional que se había perdido en 2019, porque sencillamente el interinato se lo rumbió, espero que ahora lo consigan y no cometan el mismo error.
Del Valle, en los minutos que nos quedan, que creo que son tres, te voy a reiterar la pregunta que te asomé hace rato. Del Valle Canelón es madre. Yo soy padre de tres hijos y hace 15 años salí de Venezuela precisamente porque sospechaba que iba a ser muy largo este proceso y destructor. Pero tú estás en Caracas, te has mantenido trabajando, estás con tu sueño apostado en el futuro, porque cuando uno es padre, los hijos se convierten en la prioridad y en lo principal. ¿Cómo ves tú ese futuro mediato e inmediato para ti y tu hija en los próximos tiempos?
Mira, Alejandro, yo siempre me negué a salir de Venezuela. En esa oportunidad tenía a mi mamá y a mi hermano vivo, mi única familia. Después llegó mi hija, Isabela, y me he mantenido firme. Creo que esa es el último cartucho que nos queda a los que nunca creímos en este gobierno, en Hugo Chávez, de salir de esto que hemos vivido y que durante 25 años en Venezuela. En esta oportunidad no se puede, porque bueno, se roban las elecciones y se quedan ellos. Creo que no por mí, porque a mí no me va a cambiar la mentalidad, no han podido en 25 años, no van a poder con lo que hagan. Pero sí por mi hija, porque no habría futuro en Venezuela. Ya la educación está muy intervenida. Por más que uno la tenga en un colegio privado, siempre llega y va a llegar a todas partes. Entonces creo que el camino que tocaría sería pues el que han tomado millones de venezolanos, de irse en busca de un mejor futuro para nuestro país y para nuestros hijos, básicamente.
Te agradezco, Del Valle Canelón, por la sinceridad. Tú siempre tan honesta y eso te ha comprometido como una de las mejores periodistas de Venezuela. Igualmente, Eduardo Figueroa, gracias por habernos acompañado en este espacio pintando lo que es la realidad venezolana actualmente. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias a Mike Vega en los controles técnicos, a mi productor Alejandro, ya te cambié el nombre, Alejandro Sayas Bazán, y por supuesto ustedes los que nos escuchan y básicamente nuestra audiencia orgánica, aquel cubano dentro de la isla que le impiden tener información libre. Hasta pronto.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés.